resucitado o resucitar, levantado de entre los muertos, vida. Esto todo encierra el mensaje de Pascua. Ese mensaje que hoy, de una manera tan especial, es anunciada en todo el mundo, o prácticamente en todo el mundo. Un día de victoria, un día donde Jesús es vencedor, y Él permanece vencedor. Y sobre ese resucitado, no solamente quedó en ese día, sino que fue anunciado una y otra vez hasta que llegó hasta nuestros días. Y hoy nosotros tenemos el deber también de seguir anunciando. Los niños nos cantaron en ese himno tan hermoso: id, anunciad, contad sobre ese amor de Dios. Tú y yo tenemos el deber de hacer esto. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15, verso 20-21, que queremos tomar para texto. Él dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de lo que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo tuvo esa certeza, esa seguridad, y él dijo: Cristo ha resucitado. Cristo no quedó en el sepulcro. Y él dice: así como entró el pecado al mundo por un hombre, sabemos, allí en el huerto de Edén, y todo ese tiempo, todo ese lapso, desde la creación del primer hombre hasta la venida de Cristo, hasta su muerte en la cruz y hasta ese domingo de Pascua, podríamos decir, la muerte tenía el poder. La muerte era la que tenía un dominio. Y desde ese día, desde ese momento cuando Cristo resucita, la muerte fue vencida. Y eso es el maravilloso mensaje de Pascua. Cristo ha resucitado. Queremos nosotros, para introducción de este mensaje, trasladarnos allí cerca del sepulcro, allí en Jerusalén, trasladarnos con nuestros pensamientos, con nuestro espíritu, y podemos pensar y imaginarnos los acontecimientos y todo lo que sucedió en ese día de la resurrección. Podemos imaginarnos el alboroto, la preocupación de muchas personas, de aquellos que creyeron. Ellos ahora están desligados, ellos se liberaron de aquel que le era tropiezo, de Jesús. Al oír que Jesús ha resucitado, no habrá sido algo muy tranquilo. Los sacerdotes, ellos sabían, ellos habían escuchado, ellos sabían perfectamente que Jesús iba a resucitar. Sabemos que Jesús le dijo a los discípulos en varias ocasiones que él debía subir a Jerusalén, iba a ser maltratado, iba a ser crucificado. Y le dijo, pero al tercer día resucitaré. Y iré a usted, delante de ustedes a Galilea. Jesús ya le había adelantado esto. También los sacerdotes, los religiosos en aquel entonces, ellos también sabían que Jesús había de resucitar. Leemos en Mateo 27, versos 62 al 66, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Todo eso no valió de nada. Ni la guardia, ni la piedra sellada, nada de eso pudo detener a Jesús en el sepulcro. Los soldados, ellos experimentaron esa resurrección personalmente. Leemos en el capítulo 28 de Mateo, verso 11, mientras ellas iban, y aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Los soldados, ellos también lo experimentaron. Pilato, ¿qué habrá hecho Pilato? Él habrá estado en gran preocupación por haberlo sentenciado injustamente. Él vio que en Jesús no había culpa alguna para que sea crucificado. Ahora que Jesús resucita, se habrá sentido tan culpable. Las mujeres que eran las primeras en experimentar la resurrección, podemos imaginarnos su estado, de qué manera habrán recibido ellos esas noticias del ángel. Y vemos que las mujeres eran las primeras que anunciaron a este Jesús resucitado. Podemos imaginarnos el gozo que ellos tenían, por un lado temor y por otro lado ese gozo. Ellos tenían un especial encargo. Ellos debían anunciar a los discípulos. Marcos 16, versos 6 y 7 dice, mas él les dijo, el ángel, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a la Galilea, allí lo veréis como os dijo. Ellos tuvieron ese encargo del ángel, de ir, contar a los discípulos, decirle, anunciarle, y en especial a Pedro. Ya en la lección de hoy hemos escuchado, ¿Por qué en especial a Pedro? Claro, Pedro la había negado 3 veces. Jesús sabía que Pedro era una herramienta en sus manos para evangelizar. Tal vez ni siquiera nos podemos imaginar cómo habrá pasado Pedro ese sábado. Si leemos que cuando cantó el gallo, cuando Jesús fue sentenciado, un evangelio dice, Jesús le observó a Pedro. Y él salió afuera, lloró amargamente. Él entregó, él negó. Él que estaba dispuesto a morir por su maestro, él negó 3 veces ahora a su maestro. Y si él salió y lloró, podemos imaginarnos cuántas lágrimas habrá derramado Pedro ese sábado. De haber negado, de no haber tenido ese valor de decir, sí, yo estaba con ellos. Pero, por otro lado, ahora, ese domingo de Pascua, ese primer día de la semana, podemos imaginarnos cómo Pedro reacciona cuando él escucha, Jesús ha resucitado. En la palabra introducción vemos cómo María, ella corrió, le dijo a Pedro, Pedro, Juan, corren al sepulcro, miran. Podríamos decir allí, Pedro tuvo nuevamente esa esperanza, que no todo estaba perdido. Ese gozo que habrá tenido Pedro en ese momento. Ya dije, por un lado lo mismo que las mujeres, por un lado un temor, junto con el gozo. Este acontecimiento, la resurrección, no se puede demostrar, no se puede explicar científicamente. Nadie, ningún ser humano, por más estudiado que sea, no puede dar una explicación clara de esa resurrección. Es un milagro de parte de Dios mismo. ¿Podemos nosotros explicar un milagro de Dios? Así como dice en 1 Corintios 1, 18, dice, la palabra de la cruz es poder de Dios. Así también la resurrección es un poder y es una obra de Dios. ¿Cuál es la evidencia realmente de la resurrección? El ser humano quiere quitar a Dios de que Dios no es el creador del universo. Se quiere quitar a Dios como el creador de todas las cosas del universo. Así el ser humano, año tras año y a través de la historia, quieren buscar una evidencia que Jesús no ha resucitado. Ellos quieren justificar de diferentes maneras. He leído un artículo de unos arqueólogos en los últimos años, que ellos investigan, estudian el sitio de la tumba para poner en duda la resurrección. Dicen que de haber encontrado una tumba donde estarían los huesos de Jesús, de María y de José. Pero se contradicen porque el sitio no es donde estaba el sepulcro de José de Arimatea. Pero podemos ver que desde ese mismo día de la resurrección, personas buscaban en contradecir la resurrección. Los ancianos, los sacerdotes, los fariseos, ellos usaron una estrategia para poder justificar y poder confundir al pueblo y poner en duda la resurrección. Es algo tan lamentable cuando el ser humano ya debería reconocer. Tantos errores habían cometido en el tiempo de la vida de Jesús. Y ahora con la resurrección, pero aún ahí es donde ellos confundieron al pueblo. Mateo 28, verso 12 al 15 dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Qué lamentable situación de esas personas, de poner en duda, de influenciar al pueblo con esta mentira. Y esto trajo hasta nuestros tiempos miles y millones de personas. Van a ir a la perdición eterna por esta causa, por esta mentira que los soldados, por recibir, no dice poco dinero, dice inclusive mucho dinero. Por ese dinero, millones de personas se van eternamente a la perdición. Qué lamentable. Por otro lado, los apóstoles predicaban y difundían a este Cristo resucitado. Pedro, en su discurso, ya después de Pentecostés, después de haber dado por medio de Cristo la sanación de este paralítico que estaba en la puerta del templo, después allí en el patio del templo, refiriéndose a Jesús, dice: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y sabemos que ellos, los principales sacerdotes, y ellos trataban hacerle callar a los apóstoles que no prediquen más el nombre de Jesús. Y Pedro, con ese valor, pudo decir: nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Debemos obedecer más a Dios que a los hombres. Pablo era uno, o en aquel entonces era Saulo, uno el cual dudaba de la resurrección. Él era uno que perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos, y llega el momento donde él tiene un encuentro personal con el Cristo resucitado. Vemos cómo trataba trataban de querer apagar ese anuncio, esa noticia. Y Saulo tiene un encuentro personal. Leemos en Hechos 9, verso 3 al 6, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, ¿no?, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vemos aquí un perseguidor. Tuvo un encuentro personal con el resucitado. El Evangelio, las buenas nuevas, era anunciar que Jesús ha resucitado. Leemos en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 8, cuando Pablo escribe esa carta, más adelante al joven Timoteo, dice: Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. El evangelio era ahora anunciar que Cristo no ha quedado en la tumba. Cristo no ha quedado en el sepulcro. Él ha resucitado. Él ha resucitado verdaderamente. Si observamos un poco más de cerca nuestro texto, de donde extraímos nuestro texto, de Primera Corintio, allí los corintios en cierta medida pusieron en duda. Podemos notar, podemos imaginarnos, por un lado, aquellos anuncios que ponían en duda la resurrección de Jesús. Por otro lado, los apóstoles predicando a ese Cristo resucitado. Leemos en este capítulo, en 1 Corintios 15, del verso 3, dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún hoy y otros ya duermen. Después dice: apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, esto es lo que hemos visto anteriormente, como un abortivo me apareció a mí. Y él trata de explicar esto y dar una aclaración. Del verso 12 en adelante dice: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Qué triste situación iba a ser, dice Pablo aquí en otras palabras. Qué triste situación iba a ser de nuestra vida si realmente Cristo no haya resucitado, que nuestra fe, nuestro servir a Dios iba a ser solamente para esta vida. Iba a ser lo más triste para nosotros. Y entonces dice en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es la segura aquí. Cristo ha resucitado. Y esto fue el cumplimiento de las Escrituras. Esto fue la demostración, fue la evidencia que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre y intercede por los suyos. En nuestro tiempo, en nuestra sociedad que nosotros vivimos ahora, ¿qué puede evidenciar que Cristo ha resucitado? ¿Qué puede demostrar con clara certeza que Cristo ha resucitado? El verdadero cristiano, él es un testigo de la resurrección de Cristo. Esa nueva vida. Millones de personas han experimentado a ese Cristo resucitado. Hoy, todos los lugares donde se anuncia el Evangelio, en todas congregaciones donde se anuncia, ¿qué es? Allí es donde se anuncia al Cristo resucitado. Todas aquellas personas que han recibido por medio de la fe a Jesús en sus corazones, ellos han experimentado ese Cristo resucitado. Por medio del arrepentimiento, por medio de la conversión, han recibido una nueva vida. Hubo un cambio en sus vidas. Y esa es la demostración, esa es la evidencia más clara que Jesús ha resucitado. Esa resurrección espiritual en las personas. Sí, Jesús es el autor de la vida y por medio de Él tenemos vida espiritual. Esa es la evidencia más clara. Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús no habló solamente aquí de una vida natural, sino que Jesús habló justamente de esa vida espiritual. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No habla de muchos días de vida en esta tierra, sino que justamente habla de esa vida espiritual. ¿Cuál es la evidencia para nuestro tiempo, para nuestra sociedad? ¿Por qué no quedó en el olvido a través de los años el hecho de la resurrección? ¿Por qué no lograron sacar de la mente a los que lo habían experimentado? ¿Por qué no se logró quitar eso a las personas y de decir que no es así? ¿Por qué no logró el enemigo hacer desaparecer el nombre de Jesús entre la humanidad, siendo que Él intentó tantas veces, de diferentes maneras? ¿Por qué no logró hacer eso el enemigo? ¿Saben? El enemigo no logró y no lo logrará jamás, porque la resurrección de Jesús es realidad. Porque el enemigo fue vencido Él está vencido. Y por eso, esa es la esperanza, que nosotros como cristianos también podemos ser vencedores. Porque es un poder de Dios. Porque Satanás fue vencido por medio de la resurrección. Y si muchos o pocas personas, sean como sean, quieren descartar la resurrección de Jesús, o quieren poner en duda la resurrección de Jesús, nada de esto va a cambiar la realidad. Jesús ha resucitado. El verdadero cristiano, aquel que tuvo una experiencia personal con Jesús, él puede testificar por medio de la victoria que tiene. Cuando tentaciones, pruebas, luchas, el ser humano no puede vencer por sus propias fuerzas, pero cuando Cristo vive dentro de esa persona puede llevar una vida de victoria, porque el enemigo fue vencido por medio de la resurrección. 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo pudo decir esto, Pablo pudo constatar esto, Pablo lo vivió esto, cuando dice: nosotros tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La evidencia más clara es la experiencia personal. ¿Saben? Eso es lo más hermoso, lo más maravilloso para nosotros. Una cosa es haber escuchado que Jesús resucitó. Tal vez escuchamos, no ponemos en duda, decimos sí, la iglesia lo dice, los pastores anuncian, se evangeliza, se habla, no hay duda. Sí, seguro que Jesús ha resucitado. Pero la mejor evidencia es haber tenido una experiencia personal. Que Jesús resucite en nuestro corazón. Que Jesús resucite en nuestra vida. Que nos dé una nueva vida y que Jesús viva en nosotros. Esa es la mejor evidencia. Esa es la mejor demostración que nosotros podemos dar, y esa certeza de decir: Jesús ha resucitado. ¿Por qué? Porque Él vive en mí. Sí, en casi todo el mundo se celebra Pascua, día de la resurrección de Jesús. Millones y millones de personas hablan de ese gran milagro de la resurrección. Muchos, y probablemente la mayoría, saben y reconocen que Jesús ha traído esa salvación, que murió, que resucitó al tercer día. Pero lo lamentable es que en su propia vida aún sigue esa muerte espiritual. Viven sin Cristo en sus vidas, viven en una muerte espiritual, no corporal, una muerte espiritual. Ellos no ponen en dudas, pero ellos con su vida no pueden. Eres uno de lo que puede decir, como dijo Pablo, y eso es maravilloso, como dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la evidencia. Eso es la demostración, una demostración personal. Ser testigo de que Cristo vive en mí. Y eso es la evidencia de que Cristo ha resucitado. Si no has tenido aún esa experiencia del Cristo resucitado, ¿qué esperas? ¿Quieres que sea demasiado tarde para tu vida? ¿Quieres esperar el tiempo cuando ya no tengas más oportunidad? Cristo ha venido, ha sufrido la muerte en la cruz, ha resucitado, no solamente para demostrar al mundo que Él resucitó, que hay poder de Dios, no. Él lo hizo todo para darnos a ti y a mí vida espiritual y vida eterna. Ese es el motivo. No solamente que Él haya resucitado, sino que Él nos quiere dar vida a nosotros. La verdadera Pascua se puede celebrar solamente cuando un Cristo ha resucitado en el corazón de la persona. Hoy se celebra esa victoria de nuestro Salvador. Muchos fueron testigos oculares de la resurrección de Jesús. Muchos no lo vieron con sus propios ojos, pero sí lo perciben en su corazón. Perciben en su espíritu, han tenido esa experiencia, y testifiquemos nosotros también de ese Cristo resucitado. Colosenses capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, servid a Dios. En otras palabras, demostremos al mundo incrédulo que Jesús verdaderamente ha resucitado. Nuestra vida, la tuya, la mía, debe ser la evidencia más clara para aquellos que hoy aún, en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, ponen en duda esa resurrección. La muerte y la resurrección es el medio en que la persona puede reconciliarse con Dios. La resurrección de Jesús es esa esperanza viva, como dice la palabra de Dios. Pedro escribe en su primera carta, 1 Pedro capítulo 1, verso 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vemos, esta es nuestra esperanza de esa resurrección. Esa es esa esperanza de un día tener la vida eterna. Y esa es la promesa de Jesús mismo. Cuando dice en Juan capítulo 11, verso 25 y 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y finaliza este versículo con algo que es para cada uno de nosotros. ¿Crees esto? Que Dios nos bendiga en esta Pascua. Reflexionemos y miremos también nuestra propia vida, cómo estamos delante de Dios. Si realmente ese Cristo, ese resucitado, vive en nosotros. Amén.